Tendrás a arreglarlo todo, cada cosa en su final. Cuando trabajas con los codos, todo puede salir mal. No me digas que has cambiado, he tratado de mirar y sabes que a nadie le gusta esperar.
Una vez más a Caribe Sur, les habla Alessandra Hernández por Cultura 97.9 FM. Escuchábamos a Laura Guevara con Más Feliz. Y hoy tenemos como invitado a Diego Beiró, quien tiene un amplio currículum, trayectoria, pero además también es polifacético. Diego nació en Buenos Aires en 1984, bueno, se puede decir el año. Su formación en el campo artístico es mayormente autodidacta. Permaneció 2 años en la residencia de arte fábrica de la Fundación Artística de la familia Benetton en Italia. Su obra ha sido exhibida en exposiciones individuales y grupales, tanto en Italia, España, Portugal, Líbano, Israel, Estados Unidos, México, Chile y, por supuesto, Argentina. Sus obras están presentes en numerosas publicaciones especializadas. La creación de Diego está permeada por su vida íntima, su cotidianidad y, algo muy importante para él, sus viajes. Vamos a dejar que sea él quien continúe presentándose y quien elija de qué quiere hablar o qué quiere compartir con nuestra audiencia. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás?
Hola, Alex. Gracias. Muy bien. Estoy muy bien. Muchas gracias. Contento de dar esta entrevista con vos.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque sabemos que estás en una semanita bastante movida.
Sí.
En lugar de hablar qué has hecho, vamos a decir qué vas a hacer.
Dale, está bueno. Sí, estoy a unos días de mi próximo viaje, a una semana justo. Voy a hacer otra vez el Camino de Santiago de Compostela, que es originalmente una peregrinación religiosa que hoy en día alcanzó por ahí un nivel de popularidad que la hace mucho más grande que lo religioso en sí. En mi caso tiene más que ver con una experiencia que ya la hice y que me gustó mucho y que me conecta con mi espíritu, mi capacidad de ver, de reflexionar, de crear también obra. Y entonces en una semana, unos días más, que primero llego a España, estoy en Argentina ahora, me voy para el lado de San Sebastián y desde Irún, que es un pueblo al lado de Francia, pegado a la costa del norte de España, voy a arrancar a caminar y haré aproximadamente unos 800 kilómetros a lo largo de un mes, más o menos voy a estar caminando, 40 días quizás.
Que ya lo habías hecho, el Camino de Santiago, el tramo que hiciste fue también de 800 kilómetros en 30 días por la ruta portuguesa en 2021.
Esto fue el año pasado y hace 5 años hice la ruta francesa. Hay muchas rutas, siempre llegan a Santiago y bueno, opcionalmente uno puede seguir hasta Finisterre, que es el final del mundo, el final de la tierra en lo literal. Entonces esta es la tercera vez que lo voy a hacer, entre comillas, completa, porque tampoco es que hay que arrancar en un lugar o algo así, sino que uno arranca donde quiere, pero bueno, está establecido algún tipo de oficialidad, entre comillas, de un punto de partida.
¿Y cómo te preparas en esta oportunidad, ya que has tenido experiencias anteriores? ¿Qué hay de nuevo para ti en esta aventura, en esta nueva aventura del Camino de Santiago?
Mira, a nivel técnico dicen que esta ruta es de las más difíciles porque tenés muchas subidas y bajadas, pero también dicen que es la más bella porque vas todo entre montaña y playa. Entonces voy a ir bordeando toda la costa. A nivel técnico tampoco, digo, estoy joven, tengo menos de 40 años y tampoco soy el re deportista, pero me siento preparado, sobre todo para una caminata que mi cuerpo más o menos ya conoce el nivel de exigencia, independientemente de estas subidas y bajadas. Y me estuve preparando, corriendo un poco, haciendo algo de actividad. Y mentalmente, siento que no me preparo porque va a pasar lo que tenga que pasar ahí, voy a aprender lo que tenga que aprender, voy a tener la experiencia perfecta, como sea que sea. Entonces no me preparo tanto, sino que me anhelo esos primeros pasos, la ruta, lo que va a ser, que lo desconozco, y eso a mí en lo particular me emociona mucho lo desconocido. Tengo también un proyecto. Casi nadie lo sabe, así que te lo voy a contar a vos y de esta manera a
quien esté. Muy bien, qué bueno.
Me quedó el bichito desde el primer camino de hacer un libro sobre el camino. Mi obra tiene más que ver con lo pictórico, la fotografía, con la obra matérica, ¿no? Que va colgada a una pared, digamos. Y un libro creo que es algo que tiene bastante sentido. Además, me gusta mucho escribir. Entonces voy a arrancar el proyecto del libro, que lo quiero anunciar desde antes, porque quería hacer como una preventa de manera anticipada y que la gente también participe un poco en algunas decisiones de selección, de imágenes o de no sé todavía qué. Entonces, durante el camino voy a estar compartiendo la experiencia principalmente en Instagram y bueno, ya ir creando, ¿no? Seleccionando las imágenes. Voy a ir con un iPad también durante toda la caminata. Entonces también voy a estar produciendo obra en sí.
¿Sería solo sobre este tramo o también incorporarías las experiencias anteriores, es decir, todo lo que has hecho de Camino de Santiago?
No, mi idea, que siempre puede cambiar, pero por ahora es hacer un viaje, un libro de este viaje, que ya tengo el título, que quiero que se llame El Viaje Azul.
Porque estás en tu periodo azul.
En mi periodo azul, lo puse en Instagram el otro día, me divierte, o sea, casualmente estoy haciendo mucha, estuve haciendo y estoy haciendo obra azul y pensé por qué no limitarme hasta final del año, que tampoco es tanto, son 6 meses más, a hacer solo obras azules. Y bueno, quizás de eso devenga otra manera de mirar, prestarle más atención a las cosas azules. Creo que a veces los límites en el ámbito creativo te pueden llevar más lejos o puedes profundizar más sobre algo. Y si después de diciembre quiero cambiar a otro periodo o no tener ningún periodo definido y delimitado, también lo puedo hacer. Creo que está bueno jugar. Y pasan cosas interesantes creativamente cuando uno se limita a algo.
Claro, como artista visual, para ti, por supuesto, como todo artista, la creatividad es sumamente importante. Tú has tenido la oportunidad de trabajar como creativo en agencias de publicidad y también te gusta, de alguna manera, trabajar el arte conceptualmente. Ahora estás en este periodo azul, que dista mucho del periodo azul de Picasso, que era más bien melancólico, triste. En tu obra, dinos por qué es periodo azul, para quienes todavía no han tenido la fortuna de acercarse a ella, por qué exactamente ahora es azul, porque estás pintando con bolígrafos, pero ahí, lejos de tener, digamos, de evidenciarse algún ápice de soledad o de melancolía, es todo lo contrario. Tú pintas la cotidianidad, pintas aquello con lo que te vas topando en tu transitar, pero hay alegría, o por lo menos eso es lo que transmites.
Sí, también está bueno que eso es un poco lo que te pasa a ti, ¿no? Como el arte tiene esto, a mí me encanta, yo puedo querer comunicar algo, puedo, como decís, tener un concepto o hacer algo desde mi vivencia personal, y después hay algo de la obra que pasa a ser autónoma. Me imagino, no tengo hijos, pero me imagino también como uno cuando tiene un hijo, que después en su mayoría de edad o incluso mucho antes, empieza a ser una persona muy independiente para relacionarse con el mundo de una manera. Y con las obras pasa algo que después uno desde como espectador, con sus experiencias, sus vivencias, su historia, se relaciona de la obra con de una manera particular. Y te lo digo porque también hubo en mis obras más últimas, que son más paisajes o sí, son un poco más paisajísticas, hay algunas personas que han encontrado nostalgia o una sensación un poco diferente a la que definís, y me parece muy rico eso y está bueno remarcarlo. Yo, además de artista, teniendo la galería y siendo, me considero, no sé si un educador, pero que estoy también de los dos lados, y me parece bueno poder comunicar que lo que uno siente con la obra es lo correcto. No hay algo que pueda estar bien o mal de cómo se percibe el arte. Porque el arte visual creo que es el, no sé si el más castigado, pero como el más, el que la gente le cuesta más entender qué es lo que está bien o lo que está mal. Cuando un libro, no sé, viste la frase de yo de arte no sé, de arte no entiendo, y nadie se cuestiona si hay que saber de literatura para disfrutar un buen libro, ¿no? Simplemente lo disfrutas, y el arte creo que puede tener eso. Pero coincido desde lo personal, ahora hablo yo como espectador de mi obra, que sí, no tiene esa tristeza por ahí del periodo azul de Picasso, y si bien son situaciones casi sin personas, se siente lo habitado, al menos yo me siento habitando esos paisajes, y es mi punto de vista de la caminata. Siempre mi obra, y es algo que tiene en común, es que parte de fotografías que yo tomo, entonces hay algo de ese documento, de ese también, ¿no?, del punto de vista, que es la cámara más o menos a la altura del ojo, y de esas situaciones que voy viendo durante estas caminatas, principalmente, ¿no? Después mi obra se abre un poco más, aparecen los perros, que también son parte de las caminatas.
Romita.
Mucho Romita, que es mi perrita, que obvio sí o sí iba a estar ella retratada en mi cuerpo de obra. Comida también aparece mucho, eso es lo cotidiano, ahí es más fácil vernos, ¿no?
Pastelitos de Belén, por ejemplo, que es característicos de Portugal y que los retrataste allí, o la bocata, o el croissant.
Sí. Bueno, no sé desde hace cuánto me conocés o me seguís, pero el camino anterior, que fue hace un año, que fue la ruta portuguesa partiendo desde Lisboa pasando por Porto, bueno, atravesé casi todo Portugal caminando. Lo compartí en Instagram a diario y eso lo voy a hacer ahora otra vez, también con ese ánimo de documentar, de compartir como mi intimidad, todo lo que comía. Y el pastelito de Belén, que bueno, que es el pastel de nata, porque el pastel de nata es el genérico, el de Belén es el que se hace.
El de Belén.
Sí. Y ese fue toda la gente que me iba acompañando en los relatos, que era, lo hice de manera muy comprometida. Se convirtió en un ícono del camino y todos preguntaban y yo tenía una manera de testearlos hacia cámara, digamos, en los stories, donde los apretujaba un poquito y bueno, ya se entendía cuál era el bueno y cuál era el más gomoso, no tan bueno. Entonces se volvió en algo muy característico y protagónico del viaje.
Y has tenido también, aparte de todo lo que te provee estos viajes, has tenido distintos registros a lo largo de tu trayectoria. Hablamos de orgasmos, por ejemplo, que fue hace ya bastante tiempo. Luego está lo de los niños, el trabajo con niños y niñas, en el cual recurriste a tus sobrinos. Me llama mucho la atención que tus obras, como bien has dicho, utilizas pues imágenes, utilizas también otros recursos y la tecnología es importante. Lo haces en gran formato, como cuando hiciste también el trabajo sobre sábanas, de orgasmos, y siempre apuntando al gran formato. ¿Es una necesidad, es una inquietud o simplemente es lo que te va dictando tu creatividad o esa sensación de querer transmitir lo que vivencias interiormente?
Creo que el tamaño, no sé, recuerdo de niño como que las cosas grandes me generaban mucho impacto, como cuando iba al Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, que iba con mi abuela, afortunadamente con alguna frecuencia, o al menos algo que me marcaba mucho, ver esos cuerpos. Fui bastante clásico en mi formación, quizás después me volví más conceptual o integrar otros elementos. Pero lo grande y lo relacionado con los cuerpos me impactaba mucho y me dejó como una marca. Y cuando empecé a hacer obra de manera más formal o cuando empecé a jugar sin considerar la obra, experimentar en grande fue un retrato de mi sobrina, que agarré una foto que tenía, estaba en Italia, y tal cual, agarré el proyector, calqué primero como las partes y empecé a pintar con una técnica que no entendía bien qué estaba haciendo. Estaba agarrando el pincel en negro, no sé, sí, bueno, los viste porque lo estás mencionando, es sobre un papel blanco, pero era un papel bastante grande, como de 2 metros por 1,20, porque eran unas hojas que estaban en el estudio de fotografía. En realidad era en el fondo, lo que se llama el ciclorama, en un estudio de fotografía, y agarré ese papel que en realidad no está destinado para hacer obra, pero bueno, fue como una herramienta que encontré ahí, y ahí arranqué la serie de estos niños gritando, que son mis sobrinos, es mi sangre, que están como gritando de furia, y esa serie, bueno, avancé, hice como 6 ahí en Italia, y pasaron unas semanas, y no me acuerdo qué fue lo que me disparó la idea de pasarme de la fase de la niñez, en donde hay un grito como de euforia, de desahogo, no sé, quizás por cómo también yo viví mi niñez, pasé a una segunda fase de la vida, que es la adolescencia / la juventud, y en ese momento yo tenía 23 y estaba en Italia y era el orgasmo de la vida para mí. Entonces ahí pensé en esta serie que, bueno, tiene una idea, tiene algo de la publicidad, tiene un concepto concreto, que hace un juego entre las caras de las personas jóvenes teniendo orgasmos pintados en una sábana que tiene el estampado de una sábana tal cual. Entonces tiene como un pequeño clic ahí y eso completaba la serie de expresiones que va de la niñez, de algo más de un grito desaforado, hasta también divertido quizás para algunos, a algo más de los adultos, que es la sexualidad y los orgasmos, ya cambiando de soporte también, ¿no? Unos son papeles y otros son sábanas con sus estampados. Que esa, bueno, fue la serie que más visibilidad, más alcance, que me permitió viajar, que me cambió un poquito también la vida, creo. Y fue algo que también disfruté.
En todo caso, ¿te gusta manifestar o manifestarte a través de las emociones también, esos registros de emociones? Porque de los niños hablamos de la furia, furioso, y por supuesto de algo tan sublime, o no tanto quizás, como puede ser la sexualidad, también hay emociones, hay sentimientos, y se pueden detectar a través de estos rostros, ¿no? Que plasmaste. Ahora, dices que de niño querías ser grande, y es un elemento que también está como muy presente. Tú de niño, en tu cuenta de Instagram, estás todo el tiempo. ¿Cómo quieres ser de más grande, Diego?
No sé, quizás solo quiero ser más grande. No, no sé, ahora que me siento grande, que ya no me siento niño, justo cumplí hace poco 39, entonces, bueno, obviamente de esa cercanía con los 40, digo, bueno, ok, ya soy grande, ya soy un señor, o al menos a la vista del Dieguito. De ese niño que yo siempre lo retrato con bigotes porque es el niño que quiere ser grande y todas las fotos que comparto de mi niñez tengo bigotes. Hoy no, no sé, no, no sé responderte. Hasta me incomoda. Más grande. No lo tengo claro.
Bueno, vamos a ver
Grande quiero ser niño.
exactamente, a todos nos pasa que de grande queremos volver a ser niños y entonces es como, sabes, un círculo vicioso. Estamos conversando con Diego Beiró, artista argentino, artista visual, peregrino. Cuéntanos, Diego, ¿sigues? ¿Continúas haciendo la clínica de obra con Andrés Westman?
No, la clínica de obra la estuve haciendo con él antes de irme para México. Actualmente tengo una súper buena relación y lo considero también como un maestro porque me ayudó desde lo pictórico, desde lo conceptual también. ¿Sabes qué? En Argentina, bueno, en mis últimos 10 años yo viví en México y en Argentina es muy común hacer clínica de obra. Y en México, por ejemplo, no tanto, no sé, en Europa, pero es algo que si hay algún artista escuchando, le recomiendo mucho conceptualizar, pensar, juntarse con otros pares a hablar de la creación, no solamente hacer los talleres técnicos, creo que se le puede sacar mucho provecho, me parece muy sano pensar la obra, cuestionársela, hacerse preguntas, buscar textos, como ir un poquito más allá. Creo que las artes ya han avanzado también bastante y se puede entender que es bueno profundizar y no quedarse en la superficie, que es más fácil a veces quedarse en la superficie. Y esta clínica fue mi experiencia con este formato, con Andrés Weissman.
Justamente Andrés, pues, ha registrado su trayectoria, que es vasta, en un documental y un libro. Tú ya nos anunciaste que vas a enfocarte en un libro sobre el Camino de Santiago y un documental, digamos, biográfico o que vaya registrando todos estos viajes desde Hong Kong, Israel, México, los 10 años en México, que además te permitió también, o te permite, te sigue permitiendo abrirte a, como dijiste, a la comunidad de artistas, dar también la oportunidad de estar desde el otro lado de la calle o de la acera, desde la otra acera, como galerista, como curador. Es decir, tienes todo un abanico de opciones que ofreces ya no solo desde la creación, sino también como gestor de artistas, ¿no? ¿Has pensado registrar esto en algún momento en un documental que vaya narrando todas estas experiencias?
Ay, nunca lo pensé. O sea, a mí me encanta emprender y en México y ahora acá está Casa X, que es desde donde te estoy hablando, que es la galería y en algún momento empecé un proyecto de feria que se llama FINE, Feria de Arte Independiente que funciona en México, y hacer un documental sería algo muy bello, que también lo pienso y sería un montón de trabajo, pero estaría, sí, me gustaría. No sabía el de Andrés, así que después o te voy a preguntar o también le voy a preguntar a él para saber y para verlo y disfrutarlo. Sí, no sé, en este momento me siento justo en el medio de la creación. No sé si estoy para pensarme desde una retrospectiva, que suena algo como grande, hacer un documental de algo así. Entonces, con humildad o inseguridad te respondo que no lo veo ahora. Pero bueno, podría tener sentido por la diversidad, porque uno nunca sabe cómo puede inspirar y tocar la fibra y despertarle algo a alguien más.
Bueno, ya que hablamos de México, vamos a escuchar el siguiente tema con Zoé, banda mexicana, Arrullo de Estrellas. Estamos en 97.9 FM, Cultura en Caribe Sur.
En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Oh, te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, nos volvemos a encontrar. Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda. Oh, lo digo desde el alma y con el corazón abierto.
Escuchábamos a Zoé de México con Arrullo de Estrellas. Continuamos conversando con Diego Beiró, artista visual argentino, quien se está preparando para hacer otro tramo del Camino de Santiago. Diego, un viaje es no solo un movimiento físico, sino también un movimiento interior. Y tú así lo has expresado en distintas ocasiones. ¿Qué te deja y qué dejas tú en cada trayecto, en cada viaje? ¿Qué te va quedando? y qué valores de alguna manera has ido modificando en tu vida desde que estás dedicado a viajar, crear, registrar lo que ves.
Ahora que te escuché decirlo, lo del movimiento, me gusta también pensarlo al contrario, como cuando una pileta o una alberca se está moviendo y te sales, y si esperas un momento, el agua se aquieta y se puede ver, ¿no? Como hacia adentro, se puede ver con más claridad. Y para mí, si bien literalmente, obviamente, sobre todo la caminata es ponerse en movimiento, interiormente yo lo siento como el complementario contrario, que sería aquietar adentro, ¿no? Como la meditación, porque caminar para mí es, bueno, y para cualquiera que lo experimente con esta frecuencia de al día siguiente otra vez, al día siguiente otra vez, al día siguiente otra vez, durante tantos kilómetros, tantos pasos, hay algo que se pone en una frecuencia de meditativa, porque es como un mantra, ¿no? De la repetición. Entonces, a mí me ordena, me ha ayudado mucho. O sea, el primer viaje, que fue hace 5 años, yo antes estaba trabajando en publicidad, tenía una productora que me iba muy bien, también económicamente funcionaba, había cierto confort, pero había algo adentro que me picaba de Diego artista, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿No? Como este Dieguito que me decía, que sabía que yo quería en realidad estar haciendo otra cosa. Y esa caminata me iluminó mucho para decir, bueno, hay que, te la tenés que jugar por lo que realmente querés. Después es buscar la estrategia, encontrar la manera, pero tenés que tomar ese riesgo. Y de esa manera yo viví el primer camino, que fue obviamente el más potente en ese sentido. Ahora ya voy con un poco más de cancha, pero aún así voy buscando un poco una, no sé si una señal, no quiero extra romantizarlo, pero hay algo de eso, y lo vivo de manera romántica, de que voy ahí como quien va, imagínate si vas a terapia todas las semanas, pero imagínate si terapia es una vez al año y es una semana intensiva como un retiro. Bueno, yo lo siento, igual hago terapia durante todo el año. Como, la caminata es como, bueno, voy, es lo que necesito, ya casi que lo siento, igual es la tercera, tampoco es que lo hago hace 20 veces, pero hay algo que ya sé que me va a dar, ya lo sé, que tiene que ver con iluminarme, con alguna claridad, o con simplemente ponerme en sintonía, conectarme con mi pureza, o eso es lo que voy a intentar, obviamente no sé cómo me va a ir en esta, pero lo veo desde ese lugar, que me va a nutrir, y me voy a encontrar esa, o voy a intentar, insisto, encontrar esa calma del agua que se aquieta, me deja ver.
Eso sería como el viaje dentro del viaje.
Sí, bueno, el viaje dentro del viaje, claro, muy bien, trajiste el título de la anteúltima expo, sí.
Sí, exactamente. ¿Y por qué necesitas terapia si en sí mismo el arte es terapia?
Bueno, creo que es un complemento de cosas, ¿no? Como hay que hacer cosas que a uno le hagan bien. Terapia es la terapia hablada tradicional. A mí me hace bien, me hace entender, etcétera. El arte creo que es una manera que los que nos definimos más como artistas necesitamos hacer para expresar, para mantener esa energía en movimiento. Entonces creo que sin duda son cosas complementarias. Y lo que te decía, la clínica, como la clínica con Andrés Weissman, es la terapia del artista. Es como, pues, hacerse las preguntas incómodas o cómodas, o las preguntas en general. Es un complemento de cosas.
¿Cuáles son las luces y las sombras que emergen de Diego cuando está creando? ¿O caminando, o meditando, o viajando?
Cuando estoy creando, o sea, definitivamente no voy a romantizar el estado de trance, pero es que cuando estoy creando siento, es como algo que está fluyendo, como hay algo que se siente bien. No he hecho tampoco un gran intento por describirlo o escribirlo, pero hay algo que se siente correcto. Y en el caminar, bueno, ahí Es súper cómodo para mí caminar porque estoy desconectado, estoy haciendo lo que me gusta. Otra vez, creo que también es la sensación de algo que está bien. Y la oscuridad, creo que la oscuridad, bueno, en mi caso son los miedos. Uy, ¿qué pasa si, qué pasará si esto no funciona? ¿Qué pasará si el libro nadie lo quiere comprar? O, voy a decir, ese es un ejemplo chiquito, ¿no? Pero los miedos son mis sombras para mí. Pero que bien lo definís, si lo pienso como un claro oscuro, bueno, simplemente todo tiene que estar. Las dos cosas están y completan ese gran paisaje. Porque un paisaje lleno de luz sería una hoja en blanco, digamos, no habría mucho más. Tiene que haber un contraste, tiene que haber un
Y
claro.
de sí, definitivamente. Y de tantos paisajes que has visto, ¿cuál ha sido el que más te ha cautivado? El que quisieras volver a ver una y otra vez. Porque cuando se viaja, no siempre se tiene la oportunidad de regresar a ese lugar que te impactó. Y a veces volvemos al lugar, digamos, una ciudad, un país, un pueblo, pero no podemos volver a desandar nuestros pasos. ¿Cuál ha sido ese lugar que te ha cautivado de tal manera que quisieras volver allí una mil veces, una y mil veces?
Es que a mí me gusta repetir lo desconocido, o sea, lo que no se puede repetir. Soy más de, prefiero, por ejemplo, esta ruta nueva. A mí me emociona mucho hacer esta ruta que voy a desconocer, como que el paisaje que más anhelo es ese que todavía no vi. Por eso decido hacer otra ruta. Seguro que voy a volver a hacer la ruta francesa, por ejemplo, y si pienso en un paisaje inolvidable es, justo hoy desayuné con una amiga que vi fotos de su camino y también tenían esta niebla en el camino francés, tanto en la parte de entrar a Galicia como en la parte del País Vasco, hay una niebla que genera algo, bueno, muy cinematográfico también, y obvio nuestra cabeza también está influenciada todo lo que hemos visto. Y esos paisajes sí son muy inolvidables. Oh, bueno, mira, eso sí, ojalá que los pueda volver a ver. Ahí había un día que del camino, pero del primero fue esto. En el último no tuve niebla, pero que era como, no sé, es que es casi ridículo describir una imagen así porque a mí me eriza la piel de imagen recordarla, pero había como niebla y llegaba a un pueblito y todo solo va a sonar cursi, en realidad, dicho con palabras. Pero bueno, hay una imagen que está en mi cabeza. Quizás la puedo contar con alguna foto de un paisaje que me gustaría, me emocionaría mucho repetir.
Y veo que también en cada momento y en cada transitar vas registrando distintos momentos, personas, paisajes. Por ejemplo, en Hong Kong hiciste una serie de fotografías de chicas que es distinto, por ejemplo, a lo que te llamó la atención cuando ibas haciendo el camino y de pronto te fotografiabas comida y luego las pintabas. ¿Cómo va dándose ese proceso de lo que te llama la atención, de lo que te inquieta o lo concibes primero? ¿Cómo lo haces? O sencillamente dijiste, bueno, aquí en Hong Kong es uno de esos lugares a los que a mí me gustaría volver, por ejemplo. Es de verdad fascinante por toda su cultura. Y que hayas plasmado a las chicas en estas fotografías, dice también de lo que más te enganchó, ¿no? ¿Es así o sencillamente salió en el momento y decidiste darle rienda suelta?
Me he regido mucho por periodos, ¿no? Como el periodo donde estuve con lo de las expresiones y se unieron los niños con lo de los adultos y tuve un periodo un poco con una serie un poco más porno y que era más de colores y tuve un periodo que estaba más metido muy full en lo de la publicidad, no estaba tan formalmente como artista avanzando como ahora, por ejemplo. En donde estaba haciendo mucho retrato en la calle a personas, principalmente a chicas. Y lo estaba haciendo mucho en Ciudad de México y tuve que ir a Asia, bueno, a China por un trabajo. Y después me quedé un mes viajando y ahí estuve en Hong Kong. Y en Hong Kong se dio que conocí a una chica que le divirtió la idea de poder hacer fotos en la calle. Y después conocí a una amiga, entonces medio que fluyó, pero me la pasé increíble porque estaba en Hong Kong tomando fotos que me encanta, lo disfruto, la experiencia ahí la disfruto mucho, pero no lo vivo como hacer obra. Entonces están, obviamente es parte de mi historial, digamos, de las cosas que fui produciendo, pero no lo conceptualizo como obra, sino como un ejercicio. Cada artista divide donde quiere la línea de qué es obra y qué es un ejercicio. Yo delimito por ahora que eso, por ejemplo, es más como un ejercicio, como hacer algo que me la pasé súper bien. Además, conocí la ciudad de esa manera con chicas locales, entonces estuvo bueno. Y te digo, después no hice más, hace años que no tomo retrato, o sea, algún amigo sí, pero que no lo vivo de esa manera. Y hoy estoy full con, bueno, con Vic, con Birome, digamos, y obra digital hecha en iPad, que lo del iPad nació por mi última caminata. Dije, bueno, quiero vivirla también como una producción artística, entonces me compré el iPad y eso le dio inicio a un nuevo periodo en mi vida. En lo artístico me refiero, de bueno, la producción de obra digital, ediciones limitadas, cómo lo trabajo, es muy reciente.
Compartes tus procesos, pero quiero que le cuentes un poco a nuestra audiencia cómo lo haces. Y por eso hablábamos de Periodo Azul, en este caso, porque estás trabajando con Polígrafos Vic. Te está patrocinando, se te acaban muy rápido. ¿Cuántos bolígrafos utilizas en cada pieza, cada obra?
Bueno, ahora voy a sonar que la marca me paga. Bueno, de hecho me pagaron para hacer unos dibujos en centros comerciales este finde y el otro, como de vacaciones de invierno acá en Buenos Aires. Así que estoy súper contento con ese patrocinio. Y bueno, y lo que sé técnicamente de la Bic es que una Bic dura 2 kilómetros de línea continua. Digo, vaya uno a probar esto, ¿no? Pero bueno, es lo que se sabe o se dice. Y que me gusta la narrativa de que una Bic son 2 kilómetros de línea mantenida. Y mis trabajos tienen más o menos como si, los más grandes 5 Bic. O sea que son 10 kilómetros de línea. Está buenísimo, me encanta eso, que justo con el
Buenísimo.
kilómetros todo. Y en el más grande, que es el de los sillones, si alguien va a Instagram, están ahí para ver. Creo, ah, igual. Bueno, no me acuerdo ahora si están posteados o no. Si no, lo
Sí,
debería hacer. Ah, sí.
tengo millones.
Entonces, el más grande que es ese como que mide más de 2 metros. Son como 5 bics, más o menos. Y algunos más chicos de 3, más o menos. Y los que son chicos de como de 50 por 70 o así, esos con menos de una bic los hago.
¿Y cómo se te ocurrió la idea de pintar? Digo, podría parecer algo demasiado obvio, pero de la forma como tú lo haces, no lo es.
Sí, ahí no hay mucha conceptualización, simplemente dibujo como me sale y después encontré que tengo un estilo dibujando de esa manera, pero no me lo, la verdad que no me lo busqué. Te digo, desde que hice los retratos estos de los niños, que ya tienen que como casi 20 años, pero que pinté como me salió y soy muy de buscar técnicas fáciles, y lo digo de verdad, como técnicas rápidas, y uno igual piensa, bueno, ese dibujo gigante no es algo rápido de hacer, evidentemente no, pero hay una línea muy desaforada que va rápido y me gusta, por ejemplo, lo que no puedo borrar, me hace sentir cómodo a mí saber que no puedo tapar, porque sé que voy a llegar, no sé si es que más rápido, pero no sé, hay algo de de la agilidad en el proceso de trabajo que me gusta. Por ejemplo, probé trabajar con óleo mezclando. Definitivamente encontré que tenía una habilidad, pero no un lugar donde me sienta cómodo. Entonces la manera de trabajar, bueno, siempre trabajo con fotos, técnicamente para describirlo. Proyecto primero la foto porque sí me interesa un resultado fotográfico. Dibujo, ya sea en lápiz o con la propia Bic, para mantener como, bueno, dónde van las formas, dónde van las cosas. Y ya sin el proyector es que hago todo el sombreado, que por ahí es lo más desafiante, ¿no? dónde apretar más, dónde unir más la trama de la línea para generar claro-oscuro, ¿no? La profundidad.
Estás en Casa X en Chacarita y Casa X México continúa trabajando.
Sí, correcto. Por ejemplo, en una semana en Casa X México vamos a tener la próxima exposición que va a durar casi toda mi caminata. El artista es Misa Barajas, que es un artista mexicano, y ayer, de hecho, inauguramos la exposición de Feli Faur acá en Chacarita, en Buenos Aires, y la idea es continuar con un programa de exposiciones que va a durar 4 o 5 semanas aproximadamente.
¿Y las residencias artísticas?
Actualmente no estamos con el programa de residencias. En algún momento, bueno, duró más de 2 años en México. Y fue una experiencia bastante, bastante interesante y tuvimos una buena rotación de artistas. Actualmente solo estamos con un programa de exposiciones y en paralelo una trastienda barra showroom, donde hay mucha obra diversa que siempre que se viene se puede ver.
Con esta ebullición de herramientas tecnológicas que hay ahora y pues de la competitividad tan acelerada que se ha generado en todos los ámbitos, ¿cualquier fruta es arte, Diego?
No creo. Creo que es un tema súper complejo. Debería haber una intención, debería haber también un espectador que la vale. Me parece que está bueno abrir el debate, cuestionarlo, si la banana pegada, si es otra cosa. Entiendo el guiño y creo que es válido. Está bueno que pase, porque que pase hace que uno tenga que hablar de eso. Y creo que eso es sano, es bueno. Pero no creo que cualquier fruta sea arte, no. Para mí no.
Bueno, ¿cuándo cumples los 40?
Bueno, ahora falta un año, el 10 de julio.
Ah, bueno, acabas de estrenarte con los 39, así que todavía te queda mucho tiempo para ser más grande. ¿Qué le sugerirías, aparte de lo que comentaste hace un rato de esto de buscar arte conceptual, qué le sugerirías a quienes se están iniciando en este camino del arte?
Que primero se enfoquen mucho en producir obra, y en estar haciendo. Y segundo, creo que es muy importante y se dice poco, entender más del circuito del arte y entender qué tipo de circuito les interesa. Hay como muchos circuitos dentro del circuito del arte y a veces los artistas mandan a cualquier galería, mandan a cualquier convocatoria, y creo que es bueno identificar con qué estilo se sienten más propios, más cercanos, y entonces entender las reglas que plantea ese microecosistema del arte, porque realmente hay muchos y ninguno está mal ni bien. Es entender dónde uno quiere posicionarse, dónde uno quiere construir, y en base a eso, bueno, seguir esas reglas si les gustan o no.
Estamos conversando con Diego Beiró. Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Caribe Sur. Por favor, tus redes sociales para que te sigan, te busquen, tienes muchísimos, tienes Casa X, danos tus coordenadas para que te busquen y de allí deriven a todo lo demás que estás llevando a cabo.
La mía personal es Diego Beiró, Beiró se escribe con B larga, E-Y-R-O, en Instagram, en Twitter, en Facebook, mi página es diegobeiró.com y la galería es Casa X, X escrito con E-Q-U-I-S.
Esto fue Caribe Sur, Diego Beiró, artista visual. En el control, Florencia López Novo. En la producción y conducción, Alessandra Hernández. Síguenos en Cultura 979, Instagram, Facebook y Twitter. Y en @CaribeSurSomos. Para volver a escuchar este programa o recomendarlo, www.fmradiocultura.com.ar. Hasta la próxima.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. lado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, te tengo un corte en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Pero bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Llegaste, me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.